¿Cómo están? Tengo el problema, bueno, no el problema, es el don de ser obsesivo compulsivo. ¿Y las sillas? Eso va a ser difícil. Por el centro. Bueno, vamos a ver. Vamos a orar y después abrimos las Biblias y tenemos una buena historia de Marcos por delante. Es una historia que no íbamos a leer porque yo no miraba una enseñanza en esa historia. Después lo estaba leyendo y mire, hay algo grande en esa enseñanza. Entonces vamos a orar y después manos a la obra. Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros, por amarnos, por prometer que cuando nosotros leemos ese libro que tú hablas. Entonces te pedimos, Dios, que nos hables hoy. En tu nombre oramos. Amén. Pueden ir buscando Marcos 14. No se preocupen. La semana pasada terminamos con Marcos 14. Hoy estamos en el Marcos 15, pero la historia empieza en el 14. Entonces empezaremos ahí y después iremos al Marcos 15 hoy y la próxima semana. Marcos 14. Y lo que vemos en esta historia es una tendencia humana, una tendencia universal, es una tendencia traidora, una tendencia que nos hace traicionar a Dios, y es una tendencia humana que todos tenemos. La tendencia es que yo quiero ser mi propio jefe. La tendencia es que yo quiero mandar en mi vida. Tú no me vas a decir qué puedo hacer o qué no puedo hacer. Nadie me va a decir a qué se deben la mayoría de los pleitos en el matrimonio. Porque uno el otro siente que el otro quiere decirle qué puede o no puede hacer. Entonces vamos a pelear. ¿De a qué se deben los problemas en el trabajo? Por lo general, porque uno va a decir a otro qué puede o no puede hacer y pelean. Lo mismo con los amigos, en la escuela, con todo. Todos los problemas en la vida vienen porque yo quiero ser mi propio jefe. Y tú quieres ser tu propio jefe, hacer tus propias reglas, decidir qué vas a hacer. Y la cosa es que a veces lo que nosotros decidimos hacer son buenas cosas. Son cosas que la gente nos aplaude y nos dice, wow, qué bueno que estás haciendo eso con tu cuerpo, con tu deporte o con tu escuela o con... Qué bueno, te felicito. Y piensa que nosotros somos buenas personas porque tomamos esas decisiones. El problema es que son decisiones que nosotros decidimos tomar. No que Dios nos dijo, sino que nosotros decidimos. Entonces, su raíz, la decisión es mala, aunque sale bien. Y a veces nosotros tomamos nuestras propias decisiones y la decisión sale mal. Y todo el mundo dice, wow, no puedo creer. Hasta salimos en el periódico o en la boca de todo el mundo que no puedo creer que eso le pasó a fulano porque... No importa, ese no es el problema con la decisión. El problema con tomar nuestras decisiones no es si salen bien o salen mal. El problema con tomar nuestras propias decisiones es el hecho de que nosotros estamos tomando nuestras propias decisiones. Y esa es una tendencia humana, es una tendencia traidora. ¿Traidora por qué? Porque cuando yo tomo mis propias decisiones y yo soy el jefe de mí mismo, ¿a quién estoy reemplazando? A Dios. Porque Dios es el gran rey del universo. Dios es el que de verdad manda. Dios es el que puede decir qué va a pasar y qué debo hacer y qué no debo hacer. Dios es el que manda en todo el mundo y todo el universo. Y cuando yo decido que yo voy a hacer mis propias reglas, estoy reemplazando a Dios conmigo mismo. Estoy traicionando a Dios. Y esa es una traición universal. Nadie se escapa de eso. Desde Lucifer, el arcángel más grande, que más bello que Dios hizo, que dijo yo quiero ser Dios, Adán y Eva que dijeron queremos comer ese fruto, no porque tenemos hambre, sino porque el Lucifer dijo que ellos serían como Dios y dijeron queremos ser el jefe de nuestra vida. Hasta nosotros, todos tenemos esa tendencia traidora de querer ser nuestro propio jefe, en que nadie nos va a decir qué hacer. Y en esa historia de hoy hallamos un ejemplo y una advertencia, un ejemplo de cómo se ve cuando las personas como tú y yo decidimos que vamos a ser nuestro propio jefe, tomar nuestras propias decisiones y nos ponemos en el lugar de Dios y tratamos de poner a Dios en nuestro lugar. Y una advertencia de lo mal que siempre sale cuando nosotros hacemos este intercambio y cambiamos de papeles con Dios y nosotros tomamos el lugar de Dios. Una advertencia y un ejemplo. Marcos 14. 53. Jesús sabía que lo iban a agarrar, que lo iban a arrestar, y él dejó que lo arrestaran, él dejó que uno de sus seguidores lo traicionara. Entonces ya se encuentra en el camino al corte, y lo que veremos en esta historia es el hombre juzgando a Dios, el hombre juzgando a Dios, el hombre poniéndose en el lugar de Dios y tratando de poner a Dios en el lugar del hombre, y el hombre juzgando a Dios. Es lo mismo, si quieren saber cómo termina la historia, es lo mismo que tú y yo hacemos cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones, cambiamos de papel con Dios y nosotros tomamos el lugar de Dios, el hombre juzgando a Dios. En el 53, llevaron a Jesús a sumo sacerdote, se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, se sentó con los guardias calentándose al fuego, y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener algún testimonio para dar muerte a Jesús, pero no lo hallaban. La gente estaba juzgando a Dios. La gente, los líderes, y lo que vas a ver en esa historia son dos temas. Un tema es la cantidad de personas que nombran el concilio, el sumo sacerdote, los jueces, y nombran las personas. Y es un tema en la historia que tantas personas sentándose en el lugar de Dios, juzgando a Dios. Es uno de los temas. Entonces estaban buscando un testimonio para matar a Jesús y no hallaban nada. Y ese es un testimonio a la vida que llevaba Jesús, porque en la ley de ellos, cualquier cosa era un pretexto para matar a alguien, para dar sentencia de muerte a una persona. Entonces el hecho que no podían hallar nada en la vida de Jesús que había hecho mal era grande. Y después, 56, porque muchos daban falso testimonio contra él. Entonces se levantaban y decían, yo vi a él decir eso, yo oí a él decir eso, yo vi a él hacer tal cosa, pero su testimonio se contradecía. Entonces tenía que tener dos o tres personas diciendo el mismo testimonio para poder sentenciar a alguien a muerte bajo la ley de ellos. Y los falsos testigos que estaban poniéndose en el lugar de Dios, juzgando a Dios. Qué ridículo, ¿no? Hombres juzgando a Dios. La ridiculeza más grande de la historia. Algunos levantándose daban falso testimonio contra él, juzgando a Dios, diciendo, nosotros le oímos decir, yo destruiré ese templo hecho por manos y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Y ni siquiera en eso coincidía el testimonio de ellos. No podían ni mentir bien esas personas, pero estaban tratando de juzgar a Dios. Era ridículo. Estaban tratando de juzgar, mire, al creador del universo. La Biblia dice que Jesús con su palabra hizo todo. Todo el universo, los planetas y todo lo que hay en el mundo y afuera en el espacio. Y Él hizo todo. Y en Colosenses dice que Jesús sostiene todo con la fuerza de su poder. Entonces ellos estaban sentados en juicio sobre la persona que sostiene todo. En ese momento Jesús con su poder estaba sosteniendo todo, la gravedad. Ellos estaban sentados, no estaban flotando en el aire, en el espacio como los Angry Birds en el espacio. No estaban flotando porque Jesús mismo estaba sosteniéndoles. Ellos estaban respirando y no estaban muriendo porque Jesús estaba sosteniendo todo. Y ellos estaban hombres juzgando a Dios. Qué ridículo eso. Y sigue la historia. Entonces, el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús, ¿No respondes nada? ¿Qué testifican esos contra ti? Pero él se quedó callado y nadie le respondía. Siempre me preguntaba por qué, ese es el otro tema. Hombres, muchos hombres juzgando a Dios y Dios callado. No diciendo nada, no defendiéndose, no peleando con ellos, no diciendo no es cierto, no, nada, sentado callado. Y siempre me preguntaba por qué no decía nada Jesús en ese momento. Y yo creo que la razón que se quedó callado es porque él sabía lo ridículo que era ese momento, la farsa que era ese momento, hombres juzgando a Dios. Y él estaba diciendo y con sus acciones por no decir nada, yo no voy a entrar en eso. Hagan lo que quieren, pero yo no voy a participar en eso. Yo no voy a hacer que sea algo real lo que están haciendo ustedes, hombres juzgando a Dios. Es algo parecido Si tienen niños o han tenido niños o han visto niños con otros papás, es algo parecido o han sido niños. Todos hemos sido niños en algún momento u otro. Es algo parecido a cuando los niños piensan que tienen la razón, tal vez tus hijos han hecho eso, piensan que tienen la razón y te sienten y te quieren. Y lo más chistoso cuando los niños tienen 6 o 7 años como los míos, cuando son chiquititos y apenas puede hablar, pero te sienten y porque ellos saben que ellos tienen la razón, ellos empiezan a tomar el papel de papá contigo y eso te ha pasado. Y tú tienes que responder a ellos como si tú fueras el niño, dándole razones a ellos, respondiendo a ellos, dándole, pidiendo disculpas o justificándote delante de ellos, diciendo, no es cierto. Y ellos como los papás y un papá sabio, ¿qué hace en ese momento? No dice nada. ¿Para qué voy a hacer que mi hijo piense que él puede tratarme como si yo fuera el hijo y él es el papá? No, yo le voy a decir a mi hijo, ubícate, tú no eres el papá, yo no voy a jugar ese juego contigo. Eso es lo que Jesús estaba haciendo, no voy a jugar ese juego con ustedes, yo soy Dios, no me van a juzgar a mí. Pero el sumo sacerdote le volvió a preguntar, ¿eres tú el Cristo, el Mesías, el Hijo del Bendito? ¿Eres tú Dios? ¿Eres tú el Salvador? ¿Eres tú Dios? Y en eso Jesús sí contestó. ¿Por qué contestó? Porque esa era la raíz de todo el problema de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Hombres estaban juzgando a Dios. Entonces Jesús dijo, yo soy, y verán al Hijo del Hombre, yo, sentado a la diestra del Padre, del poder, y viniendo con las nubes del cielo. Yo soy Dios. Yo voy a estar sentado al par de Dios y me van a ver algún día cuando termine ese mundo, al par de Dios, porque yo soy Dios y yo voy a venir en las nubes a juzgar a ustedes. Y en ese momento van a tener que responder a mí. No van a tener la opción de quedarse callado cuando yo les hago las preguntas en ese juicio, porque yo soy Dios. Entonces, pero lo ridículo siguió. El sumo sacerdote, rascando sus ropas, dijo, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? ¿Han oído la blasfemia? ¿Qué le parece? Y todos lo condenaron diciendo que era digno de la muerte. Cuando un hombre dice que es Dios, eso se llama una palabra larga que empieza con B, termina con emia, blasfemia. Es un hombre diciendo que es Dios. Pero Dios diciendo que es Dios, bueno, esa es otra cosa. Y era Dios que estaba diciendo que era Dios, pero ellos lo tomaron porque ellos eran hombres juzgando a Dios. Ellos dijeron, eso es blasfemia, es un hombre diciendo que es Dios. Y por eso lo podemos condenar a la muerte. Y algunos comenzaron a escupir a Jesús, a escupir a Jesús, a escupir a Jesús. Le cubrieron el rostro, le cubrían el rostro y le daban puñetazos. Le decían, profetiza. También los guardias lo recibieron a bofetadas, taparon los ojos, empezaron a pegarle, empezaron a decir, si tú eres profeta, si tú eres hijo de Dios, profetiza, ¿quién te va a pegar? ¿Cuándo? ¿De qué lado? Escapando, tú eres Dios. Empezaron a burlar de él y pegar, de escupir en su cara. Y los hombres juzgando a Dios, poniéndose en el lugar de Dios, nunca termina bien. Más adelante, ahora sí en el 15. Muy de mañana los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio. Y atando a Jesús lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato era el jefe romano. Ellos eran judíos, él era el jefe romano de la región. Y lo llevaron y le entregaron a Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó Pilato. Él estaba preguntando a Jesús, ¿eres tú un hombre, el tonto que dice que piensa que puede ser el rey de este pueblo? Nosotros somos los romanos, nosotros somos los grandes que hemos vencido tanto, conquistado tanto a los judíos como a todos los países del mundo. Nosotros somos los grandes. ¿Qué eres tú un hombre que va a ser rey de ellos en vez de nosotros? Está pretendiendo rebelar contra nosotros. Jesús escuchó esa pregunta, ¿eres rey de los judíos? Y él la contestó diferentemente. Él dijo, sí. En otra palabra, dijo, sí, yo soy rey, no solo de judíos, sino del mundo. Él tuvo que contestar a esa palabra. Él dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes, otra vez, hombres juzgando a Dios, poniéndose en el lugar de Dios. Lo acusaban de muchas cosas. De nuevo Pilato le preguntó, no responde nada. Otra vez Jesús quedó callado. Solo hablaba, contestaba las preguntas que tenía que ver con su identidad como Dios. Todo lo demás callado, no decía nada. Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más. De modo que Pilato quedó asombrado. Y ahora viene cada fiesta Pilato, esa era la Pascua. Entonces cada Pascua Pilato acostumbraba soltarles un preso, el que ellos pidieran. Un preso como para enseñar que la relación entre Roma y los judíos era, se llevaban bien y tenemos varios presos y vamos a darles uno cada año como una buena muestra de buena voluntad de parte de nosotros. Y uno llamado Barabás había sido encarcelado con los rebeldes que habían cometido homicidio en la insurrección, era asesino. Cuando la multitud subió, comenzó a pedirle a Pilato que hiciera como siempre les había hecho. Entonces Pilato le preguntó, ¿quieren que desuelte el rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Entonces él pensó, si yo voy a soltar un preso, si voy a perdonar a alguien, mejor yo perdone a una persona que no es culpable. Lógicamente, ¿va? Mejor que perdone a alguien que no es culpable que a un asesino. Pero los principales sacerdotes, otra vez los hombres juzgando a Jesús, provocaron a la multitud para que le pidiera que en vez de Jesús le soltara Barrabás. Pilato le preguntó, ¿qué haré entonces con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Ellos le respondieron a gritos, crucifícalo. Hombres juzgando y sentenciando a Dios. Y Pilato le decía, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más, crucifícalo. Y mire cómo termina cuando los hombres juzgan a Dios y cuando nosotros los hombres y las mujeres tomamos el lugar de Dios. Pilato, queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás. Y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Ellos cambiaron papeles con Dios. Ellos tomaron el lugar de Dios y intentaron poner a Dios en el lugar del hombre y juzgarlo. Y nosotros separados de esa historia por tanto tiempo y por tanta historia, es fácil para nosotros decir, yo jamás haría eso. Yo jamás juzgaría a Jesús. Yo jamás pegaría a Jesús. Yo jamás me pondría en el lugar de Dios. Yo entiendo. Yo jamás haría eso. Pero lo hacemos siempre, a menudo. El patrón de nuestra vida, la tendencia nuestra es hacer exactamente lo que hicieron ellos. De ponernos en el lugar de Dios y tratar de poner a Dios en el lugar del hombre. Nosotros siempre tratamos de tomar el lugar de Dios. Y la idea grande de ese pasaje es nosotros cambiamos papeles con Dios. Nosotros tratamos de tomar el lugar de Dios. Lo hacemos constantemente, regularmente, repetidamente. Es el patrón de nuestra vida. Es nuestra tendencia traidora. ¿Cómo? Pregunten, ¿cómo lo hacemos? Bueno, gracias por preguntar eso. Buena pregunta. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo cambiamos papeles con Dios? Es una buena pregunta. No ponemos a Jesús en un juicio como hicieron ellos, pero al final de cuentas hacemos lo mismo. Por ejemplo, tomamos el papel de Dios, el lugar de Dios, cuando nosotros decidimos las reglas. Cuando nosotros decidimos las reglas, cuando nosotros decidimos cómo va a funcionar o cómo debe funcionar el matrimonio, cómo debería funcionar el sexo, cómo debería funcionar la verdad y la mentira. ¿Cómo debería, por ejemplo, con eso, cómo debería funcionar la amargura? ¿Cómo debería funcionar el enojo? Pude enojarme, pude explotar el enojo porque hizo tal cosa. Lo justificamos, yo pongo las reglas. Yo puedo estar amargado contra esta persona por lo que ha hecho. Si tú supieras, tú entenderías. Yo puedo mentir porque es una mentira. Sí, porque ese no es una mentira verdadera. Yo estoy poniendo las reglas, decidiendo cuándo es aceptable mentir. Cuando nosotros ponemos las reglas, nos amamos tanto, entonces vivir juntos, ese no es la gran. No, no, bueno, nosotros ponemos las reglas. estamos tomando el lugar de Dios. Piensa en tu pecado persistente, esa cosa que tú haces, que tú sabes que no debes hacer, pero repetidamente lo haces o lo piensas o lo dices, ese pecado persistente que tienes. Todos tenemos uno, entonces no eres el único. Yo tengo uno, tú tienes uno. La razón que tú vuelves, que ese pecado es persistente en ti, en mí, ¿sabes por qué es? Porque nosotros ponemos las reglas alrededor de esa palabra, ese pecado. Decidimos que sí podemos, que por esa razón y la otra, nosotros ponemos las reglas. Y seguir a Cristo, poniendo los papeles bien, saliendo del lugar de Dios, seguir a Cristo es aceptar que sea nuestro Señor. Señor significa jefe, que nos diga qué hacer, que nos diga qué hacer. Es decir, ok, si tú dices esto, ok, está bien, nunca mentir, vaya pues, nunca mentir, pero yo, no, nunca, porque tú pones las reglas, yo no estoy en tu lugar. Otra forma que tomamos el lugar de Dios es por reclamar cuando la vida no sale como quisiéramos que saliera. Y yo sé, de hablar de eso, yo sé de estoy hablando de dolor, estoy hablando de pérdida, estoy hablando de enfermedad, estoy hablando de tragedia, estoy hablando de perder a un ser querido, estoy hablando de cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos que salieran. Y cuando la vida no va como quisiéramos, reclamamos a Dios, sentimos una queja contra Dios y efectivamente nos ponemos en su lugar y tratamos de ponerlo en nuestro lugar por quejar por la vida que nos ha dado. Pero piénsenlo, Dios es soberano. Y si Él pone algo en mi vida, una enfermedad o una situación difícil, una dificultad, una pérdida, mire, Él sabe lo que está pasando, Él está dejando que pase en la vida que Él me está dando. Y cuando yo reclamo, estoy tomando su lugar y poniéndolo en mi lugar y poniéndolo en juicio. Otro es por poner los términos de la salvación. Cuando nosotros vamos a Dios y decimos cómo debe funcionar la salvación, estamos poniéndonos en el lugar de Dios. Cuando nosotros vamos a Dios y decimos, ok, yo sé que dice que tengo que tomar una decisión y tener fe en ti y arrepentirme, bautizarme, pero ¿sabe qué voy a hacer? Y eso es lo que hacemos muchas veces. Voy a empezar a ir a la iglesia, voy a dejar vicios, voy a ser una mejor persona y yo creo que ando más o menos bien con Dios. Es ponernos en el lugar de Dios y decirle a Él cómo funciona la salvación. Es cuando leemos que Dios pide una decisión de una persona que puede tomar una decisión, pero decimos, pero en mi tradición antes me bautizaron de bebé. Y yo creo que estoy bien con Dios. Y Dios dice, tienes que arrepentirte, bautizarte. Hechos 2:38. Tienes que tomar tu propia decisión. Y cuando nosotros decidimos cómo funciona la salvación, estamos poniéndonos en el lugar de Dios. Otro, cuando ponemos condiciones en nuestra obediencia. Cuando ponemos condiciones en nuestra obediencia. Y si tú piensas que no haces eso, piensa otra vez, porque todos lo hacemos. Cuando tú piensas que si tú me ayudas con este problema o con esa cosa, si tú me das esto o si tú haces que salga bien eso, yo te voy a servir mucho. ¿Alguna vez has pensado eso? ¿O alguna vez has estado sirviendo a Dios, arreglando tu vida, haciendo lo que Dios quiere, tal vez estudiando con alguien y después algo va mal en tu vida y tú dices, ¿qué pasó? Estoy haciendo todo esto para ti, he dejado cosas que me gustan, he empezado a ir a no sé qué. ¿Cómo es posible que tú no estás dejando que pase eso? Malas cosas pasan a buenas, pero es cuando algo malo pasa a una buena persona, cuando una persona que es una persona que trabaja en el reino de Jesús, que vive una vida ejemplar, se enferma con algo malo y pensamos, ¿por qué a ellos? ¿Por qué a él? ¿Por qué a ella? ¿Por qué tuvo que enfermarse esa persona? Andaba tan bien con Dios, como si nuestro estado con Dios nos garantizara algo en la vida. Nos estamos poniendo en el lugar de Dios por poner condiciones alrededor de nuestra obediencia. Uno más. Nos ponemos en el lugar de Dios cuando decidimos cuánta entrega daremos a su reino. Jesús dice, da tu vida por ayudarme a cambiar el mundo. Habla con la gente en tu vida. Haz estudio con esas personas. Háblele de mí. Sé la persona que siempre está hablando de Jesús. Busca comunidad con otros cristianos, lee la Biblia juntos, busca profundizar tu relación conmigo, lleva a tu familia a conocerme más, ayuda en los proyectos en la iglesia para que nosotros podamos, para que suceda mi cuerpo, mi presencia en esa ciudad. Y nosotros decimos, ok, okay, yo sé que Jesús pide eso, una entrega total, pero también tengo mi vida y mi familia y mi equipo y mi equipo y mi, y nosotros decimos que okay, Dios, yo puedo darte ese tiempo. Nosotros decidimos cuánto tiempo daremos a Dios. En vez de decir, todo es tuyo, tú me dices qué hacer. Y cuando sale una tarea, ¿tenemos que hacer una oración especial o...? Cuando decidimos cuánta entrega daremos a Jesús, estamos poniéndonos en el lugar de Dios. En el lugar de Dios. Entonces, si todos tenemos la tendencia traidora de querer ponernos en el lugar de Dios, decidir las reglas, poner condiciones sobre nuestra obediencia, decidir qué vamos a hacer y Dios va a estar feliz con eso. Cuando nos ponemos en el lugar de Dios, como ellos, juzgando a Jesús, y eso es nuestra tendencia, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es lo que el papá dice a su hijo, cuando el hijo lo está tratando como si él fuera el papá y el papá fuera el hijo. ¿Qué dice el papá? Ubícate, lo más rápido posible, lo mejor. Ubícate, yo soy el papá, tú eres el hijo, no, no andes bien, ubícate, busca tu lugar correcto, dame mi lugar correcto, porque si no va a ir la cosa, va a ir mal contigo. Ubícate, nosotros debemos ubicarnos, ubicarnos, decir, ok, Dios, por leer ese texto, esa advertencia, ese ejemplo de personas juzgando a Jesús, deberíamos ubicarnos y decir, ok, yo voy a buscar el lugar de hombre, el lugar de hombre, de mujer, de persona. Y yo voy a buscar poner a Dios sobre el trono, el que mande, que Él sea el jefe de mi vida, porque Él es el jefe del universo. Yo le voy a dar su lugar y yo voy a tomar mi lugar. ¿Cómo hacemos eso? Pues, si nunca has tomado tu decisión de seguir a Jesús, de arrepentirte en tu corazón, decir Jesús puede ser mi Señor, de bautizarte, de sellar tu decisión con Jesús, poner a Dios sobre el trono de tu vida es sin esperar decir hoy mismo yo voy a arrepentirme y me voy a bautizar, voy a tomar la decisión que Dios pide de mí, voy a entrar en esa relación con Él y voy a dejar que Él sea el que mande en mi vida. Eso es poner a Dios sobre el trono de tu vida si nunca has tomado esta decisión. Y si has tomado esa decisión, tienes que investigar tu corazón. Y lo bueno es que si has tomado esa decisión, tienes el Espíritu de Dios dentro y Él te va a ayudar a investigar tu corazón, inspeccionar tu corazón. Y Él te va a enseñar en qué parte de tu vida te está poniendo en el lugar de Dios. Entonces déjame leer un par de preguntas y deje que el Espíritu Santo te hable. Y mientras que... cuando tú ves en tu corazón en qué parte de tu vida has estado poniendo a Dios en lugar de hombre y tú has estado tomando el lugar de Dios en tu vida, lo que puedes hacer es venir y tomar la Santa Cena mientras cantamos y puedes arrepentirte, decir Dios lo siento por tomar tu lugar, yo salgo de tu lugar. Tú puedes ser el jefe otra vez de esa área de mi vida. Y hoy, si tú eres hijo o hija de Dios, si tú eres cristiano, si has tomado tu decisión de seguir a Jesús, cuando tomas la Santa Cena, Él te va a pedir que te arrepientas de cómo en tu vida tú has estado poniéndote en el lugar de Dios. Tal vez es por hacer tus propias reglas. Por hacer tus propias reglas. Decidir qué pecados puedes hacer. Te llama hoy a tomar la comunión de arrepentirte y aceptar sus reglas. Tal vez para ti tienes un poco de reclamo por algo que ha pasado en tu vida y sientes mal con Dios cuando realmente eres honesto contigo mismo. Y Dios te llama a aceptar la vida que te ha dado con gratitud. Puedes arrepentir cuando tomas comunión. Tal vez para ti tú has puesto condiciones alrededor de tu obediencia. Y tú has dicho a Dios, cuando tú haces eso, voy a hacer esa otra cosa. Y te llama a tomar la comunión, a decir, Dios, yo me arrepiento de eso y yo te voy a obedecer inmediatamente. Si tú haces o no haces lo que yo quiero, voy a obedecerte rápidamente. Uno más, tal vez tú has estado limitando tu entrega por buenas razones, por tareas que tienes, por eso, pero el otro. Pero hay estudios que puedes estar haciendo, hay proyectos, hay dones que Dios te ha dado. Y tú sabes que Él te quiere, Él quiere más de ti. Y tú has estado diciendo hasta ahí a Dios. Y hay una tarea que Dios te ha estado pidiendo que hagas. Y tú has estado diciendo, espera, a tomar comunión. Él te invita a arrepentirte de eso. Y en esa semana empezar esa tarea que te ha dado. ¿En qué área de tu vida te ha puesto en el lugar de Dios? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué no pongamos de pie? Oramos y después cantamos. Dios, gracias por ese día, por ser tan bueno con nosotros. Gracias que tú nos llamas y nos invitas a arrepentirnos, de salir de tu lugar de nuestra vida y dejar que tú tomes control, el trono de nuestra vida. Hoy te pido, Dios, que nos lleves al arrepentimiento. Que nosotros cambiemos y que tú seas nuestro Señor, nuestro Jefe. Espíritu Santo, te pido que tú guíes a cada uno de nosotros hoy para que sepamos cómo responder a esta palabra. En tu nombre oramos. Amén.